Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 14 y versículos 27 en adelante. Pero antes de recordar lo que vimos la semana pasada, introducir lo que veremos hoy, les quiero pedir la tarea de la semana pasada. Les pedí memorizar los siguientes 11 libros de la Biblia. Entonces vamos a recitar desde Génesis hasta Malaquías. ¿Listos? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Muy bien, ¿cómo les fue? Ya se saben, todos los 39 libros del Antiguo Testamento. Y bueno, ahora les doy la tarea para el lunes que sigue. Vamos a brincar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y quiero que memoricen los primeros 14 libros del Nuevo Testamento, que serían de Mateo hasta Segunda de Tesalonicenses. Muy bien, regresamos a Marcos y la vez pasada vimos a Jesús tratar con Judas, el traidor, y lo amó hasta el final. Pero durante la última cena, Judas salió a traicionarlo. Y mientras Judas logra su meta, Jesús se queda hablando con los 11 discípulos un rato más. Y después cantaron un himno típico de los judíos en la Pascua. Y salieron al Monte de Olivos. Entonces sigamos viendo cómo se desarrolló la traición y muerte de Jesús. Miren conmigo versículos 27 en adelante, que dicen: Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Bueno, como tal vez ya sepan, en este momento preciso es la madrugada el viernes. Y a las 9 de la mañana, ese mismo día, Jesús sería crucificado. Ahora, deben notar que en sus Biblias la frase "heriré al pastor y las ovejas se dispersarán" está en letras mayúsculas. Y la razón es porque Jesús está citando a una profecía del Antiguo Testamento que viene de Zacarías 13, capítulo 13 y versículo 7. Y esta profecía demuestra que Jesús, el buen pastor, sería matado. Pero si toman el tiempo de leer Zacarías capítulo 13 y versículo 7, se sorprenderán al ver que la orden de matar a Jesús, el Hijo de Dios, viene de Dios mismo. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Todos pensábamos que los romanos y los líderes religiosos entre los judíos crucificaron a Jesús. Pero Jesús está mostrando que fue por orden de Dios Padre. Entonces la muerte de Jesús no fue accidente. No fue porque Jesús era débil ante sus enemigos. No estaba fuera de control. Al contrario, fue el plan de Dios mismo. Pero añado que antes de que culpemos a Dios Padre de ser el peor padre del universo por planear el asesinato de su propio hijo, debemos entender que este evento fue planeado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo mucho antes que la fundación del mundo. Si quieres prueba de esto, escribe este pasaje que te voy a dar en un papelito y lo buscas después. Es Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8, que dice: adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y bueno, añado que en unos versículos más, aquí en Marcos capítulo 14, vamos a ver que Jesús, Dios Hijo, está de acuerdo con este plan de morir. Y antes de seguir con el texto, quiero que tomemos unos minutos para platicar de este plan. ¿Cuál es el problema del humano que es tan grave que Dios mismo tuvo que hacerse hombre y morir por nosotros? Este plan de Dios suena bastante radical e innecesario. ¿A poco mi pecado es tan grave que solo con la muerte del Hijo de Dios se resuelve? Así es. Nuestra desobediencia hacia Dios, el Dios eterno, conlleva una deuda eterna. Les voy a leer Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8 para que veamos el precio por nuestro pecado. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, y si quieren, pongan su dedo en Marcos y vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8, que dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, nos gustaría excusarnos de esta lista, ¿verdad? Pero ahí menciona que hasta los mentirosos tendrán su herencia en el lago de fuego eterno. Nos gustaría pensar que los pecados que hemos cometido no llevan la misma deuda que otros, pero estaríamos equivocados. Todos hemos mentido y eso nos hace mentirosos. Y ya que Dios es verdad, no permitirá mentirosos en su presencia. Entonces vemos que efectivamente nuestro problema es gravísimo, tan grave que Dios Hijo tuvo que morir en nuestro lugar para pagar esta deuda eterna. Bueno, al ver su plan, no hay duda que Dios nos ama. Acepta su amor, llévale tu pecado y confía en Jesús y Él te salvará. Bueno, regresando a Marcos capítulo 14 y versículo 27, vemos otra vez que el plan de Dios era herir a su propio Hijo en la cruz por nosotros, y cuando esto sucediera, sus discípulos correrían en vez de respaldarlo, defenderlo y morir a su lado. Después de 3 años de fidelidad y de seguir a Jesús en el camino a Jerusalén, el momento había llegado para ver si estaban listos para mostrar su dedicación a Jesús. Y Él les dice que iban a correr en la dirección opuesta a Jerusalén. Bueno, no obstante su pronta cobardía, Jesús les avisa que después de todo lo terrible que iba a suceder en unas pocas horas, Jesús iba a resucitar de la muerte ese mismo domingo y los iba a seguir amando. Mira lo que dice en versículo 28. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pues debemos de preguntarnos, ¿cómo puede ser que Jesús, después de ser abandonado por sus únicos amigos, quisiera verlos de nuevo? ¿Quién es este Jesús que tiene tanto amor, que siguió amando a humanos débiles, cobardes y odiosos? Este es el gran amor de Dios que no se compara en cualquier otro lugar. Bueno, ¿cómo piensas que respondieron sus discípulos a esta declaración de Jesús? Pues veamos en versículo 29, que dice: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro. Bueno, aquí vemos dos cosas de Pedro el apóstol. En primer lugar, vemos gran afecto y amor por Jesús. Pero en segundo lugar, vemos una gran falta de discernimiento en saber qué tan débil es Pedro mismo. Para Pedro era imposible creer que en unas pocas horas, abandonaría a Jesús. Lo amaba con todo su ser. ¿Cómo podría ser cierto que correría? Y este es uno de nuestros problemas como humanos. Nos creemos mucho más limpios, intachables, inmovibles y valientes de lo que en realidad somos. No percibimos bien nuestras grandes debilidades de carácter. No percibimos todo el daño que le hacemos a la gente a nuestro alrededor con nuestro pecado. Ni tampoco percibimos que bajo ciertas circunstancias y presiones le correríamos como cobardes. Pues apreciamos el deseo de Pedro de defender a Jesús, pero mira lo que dice Jesús en respuesta en versículo 30. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Bueno, aquí de nuevo vemos que Jesús sabe todo lo que va a suceder. Siendo Dios mismo, sabe lo que vendría, y lo que vendría sería una demostración y la exposición del corazón del humano, o sea, gran debilidad. Pedro, el gran apóstol, iba a negar a Jesús no solo una vez, ni tampoco dos veces, sino tres veces esa misma madrugada, antes que el gallo cantara por segunda vez. ¿Y qué pensó Pedro de estas palabras? Pues lo leemos en versículo 31, que dice: pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Pues Pedro no es el único con amor por Jesús y también demasiada autoconfianza. Pedro es portavoz de los otros 10 discípulos, como puedes ver ahí, que dice: y todos decían también lo mismo. Bueno, para ellos era imposible creer que negarían a Jesús. Ahora, la diferencia entre cómo los 11 discípulos iban a negar a Jesús y la traición de Judas es que la traición de Judas era premeditada. Judas no amaba a Jesús. Pero los 11 discípulos no premeditaron su abandono de Jesús, pues lo amaban. Entonces los 11 discípulos no fueron traidores, sino simplemente humanos débiles que amaban a Jesús de todo corazón. Bueno, después de recibir estas malas noticias de Jesús, siguieron caminando hacia el Monte de Olivos, como dice versículo 32. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Bien, ahora tal vez tú digas: pensé que iban al Monte de Olivos, pero sin embargo llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Es buena pregunta, y la respuesta es que Getsemaní viene de dos palabras hebreas: gate, que significa prensa, y semaní, que significa aceite. Entonces Getsemaní significa prensa de aceite, y era un lugar específico en el Monte de Olivos donde procesaban las aceitunas para exprimirles el aceite. Bueno, al llegar a la prensa de aceite en el Monte de Olivos, miren conmigo lo que se pusieron a hacer en versículo 32, que dice: llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba. Como pueden ver, los que son maduros espiritualmente en tiempos de gran tensión y angustia y estrés se ponen a orar. Nosotros, que los que somos inmaduros, cuando estamos agobiados por alguna circunstancia de la vida, corremos de los problemas o empezamos a tomar o buscamos placeres ilícitos en búsqueda de alivio en nuestra alma. Pero el único alivio real se encuentra en la presencia de Dios, hablando con Él. Es tiempo de que tiremos todos nuestros malos hábitos y autoconfianza y vayamos a Dios en oración cuando estemos bajo circunstancias pesadas. Ahora la pregunta es, ¿qué estaba orando Jesús? Pues el mismo texto te dice, miren conmigo versículo 35, que dice, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba, que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Aquí vemos que Jesús, Dios Hijo, habla con Dios Padre y le habla con un nombre de cariño y de amistad profunda. Se refiere al Padre con la palabra Abba, que es una palabra aramea y contiene mucho más afecto que la palabra Padre. Es más como papá o papi. ¿Y qué es lo que le pide a Dios Padre? Le pide que, si fuera posible, se cambiara el plan de morir por nosotros los pecadores. No tenía que morir por nosotros. Tenía todo el derecho de regresarse a su trono celestial y juzgarnos por nuestro pecado. Ahora, ¿qué causaría a Jesús, el Hijo de Dios, querer cambiar el plan de salvarnos? Pues les voy a dar tres razones por qué siente en este momento el gran deseo de frenar el plan. La primera cosa es que Jesús percibe el precio por lo que hemos hecho. El precio es una separación de intimidad con Dios y el sufrimiento real que eso conlleva. Para pagar por nosotros, Dios Hijo tendría que ser separado del Padre y del Espíritu Santo por primera vez en la eternidad. Un precio incalculable para nosotros. Jesús iba a sentir toda la furia de Dios Padre sobre él por algo que nosotros hicimos. Jesús iba a sufrir la eternidad del infierno separado de Dios Padre por nosotros en la cruz. Y la segunda cosa que le causó querer frenar el plan es que sabía exactamente el costo. O sea que no fue temor a lo desconocido, no, él bien sabía el precio de lo que iba a hacer por nosotros. Una cosa es temer el futuro porque no sabemos cuánto dolerá, y es toda otra cosa saber exactamente el dolor que vendría y todavía proceder. Eso es valentía, en verdad. Y la tercera cosa que describe la angustia de Jesús en ese momento es que su batalla en la cruz no iba a ser en contra de humanos malos, como los soldados y los líderes judíos que querían matarlo, sino que su batalla iba a ser por humanos malos. En otras palabras, iba a pagar en nuestro lugar como si fuera su culpa todo el pecado que hemos cometido en contra de Dios. Y lo iba a hacer por ingratos, malagradecidos, rebeldes y arrogantes como tú y yo. Una cosa es dar tu vida por tus amigos, pero es toda otra cosa que Jesús muera por humanos que no lo amaban. Esta sí fue una decisión sumamente difícil. Pero aprendemos algo súper sorprendente de Jesús, porque después de pedir que si se pudiera frenar el plan de morir por nosotros, Jesús dice, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En otras palabras, se somete al Padre y al plan. ¿Pero por qué? Porque el sufrimiento que iba a experimentar Jesús iba a producir tanto fruto tan maravilloso que valdría la pena. Por su muerte en la cruz iba a poder perdonar a cualquier humano que se arrepintiera de su pecado y confiara en Jesús. Estaba abriendo el camino a salvar a cualquier humano que recibiera este regalo. Y 2000 años después sigue salvando y perdonando a cualquier humano que se acerca a él y clama a él por salvación. Millones y millones de almas, al confiar en Jesús, han sido salvadas por su sacrificio. Por eso dice en el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 2, si quieres escribirlo en un papelito, es Hebreos, capítulo 12 y versículo 2, y ya después lo puedes buscar. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos que Jesús soportó el plan de morir en la cruz por ingratos como nosotros, en vista a todos los humanos agradecidos por su sacrificio, quienes, por creer en él, disfrutarían de perdón y de vida eterna en presencia de Dios mismo. Bueno, después de orar esto a Dios Padre, Jesús regresa para ver a Pedro y Jacobo y a Juan, y miren conmigo cómo los halló en versículo 37, que dice: entonces Jesús vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, los discípulos de Jesús estaban tan cargados con la angustia de lo que Jesús les había dicho y por el peligro inminente que los rodeaba, aparte de que, pues, era la madrugada. Entonces, en vez de unirse con Jesús y orar en su momento más tortuoso, se duermen. Jesús los despierta y les enseña que en esos momentos de gran angustia y prueba, lo último que deberían de estar haciendo es estar durmiendo, pues estos apóstoles son iguales a nosotros. Bajo prueba queremos correr de nuestros problemas, queremos dormir, esperando que se resuelva la cosa cuando despertemos, pero solo se pospone y muchas veces se agravia el problema. O nos ponemos a tomar, pensando que eso nos traerá alivio, pero lejos de traernos alivio, nos da la cruda el día siguiente y problemas con nuestra esposa. Jesús nos enseña aquí que grandes pruebas y tentaciones están a la vuelta, y lo mejor que podemos hacer es recurrir a Él en oración, buscando su ayuda, su consejo, su sabiduría, su salvación. También nos enseña que nuestras buenas intenciones no nos sirven porque nuestra carne es débil. Los mejores deseos se derrumban por nuestra cobardía y cansancio. No podemos esperar que cuando pegue la prueba vayamos a poder resistir y aguantar al azar. Bueno, tener buenas motivaciones e intenciones y grandes sueños de nada nos ayuda cuando pega el desastre en nuestra vida. Tenemos que reconocer que somos débiles de carácter y que vamos a fallar si no tenemos un buen plan. Y el mejor plan es recurrir rápidamente y en todo tiempo al único que conoce y controla el futuro, que es Jesús, el Hijo de Dios. Hay muchas cosas que la palabra de Dios aconseja para estar listos para las pruebas, pero la primera, sin duda, es ir a Dios en oración. Bueno, después de esta exhortación, Jesús se va de nuevo a orar en versículo 39, que dice: Él se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: Todavía están durmiendo y descansando, basta ya. Ha llegado la hora, miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Bueno, no sé si recuerden, pero Jesús le había dicho a Pedro que iba a negar a Jesús tres veces antes de que cantara dos veces el gallo. Pues todavía no había cantado el gallo dos veces y parece que Pedro ya le ha fallado a Jesús tres veces. Se durmió tres veces en el momento más difícil de Jesús, pero Pedro ni idea tenía de lo que sucedería en pocas horas, algo mucho peor que quedarse dormido tres veces. Y me da mucha pena tener que dejarlos colgando en este momento tan tenso, pero tendrán que esperarse hasta el lunes que sigue para ver lo que sucederá con Jesús en Getsemaní. Igual, si no se aguantan, adelante, pueden leerlo en sus propias Biblias. Tengan la confianza de leerla por su propia cuenta. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.